Lindo les quedó. Les quedó muy bien. Lo hicieron mejor que en el ensayo. Les quedó muy bien, muy bien. ¿Todos lo entendieron? ¿Entendieron el mensaje? ¿Todos escucharon lo que estaban hablando? ¿Lo vieron? Teníamos a la personaje, a Clara, que estaba haciendo el personaje de Susan, que como se dieron cuenta, era una persona que tenía problemas en su familia. El primer problema es que ella pensaba que nadie la amaba. Dice que su mamá se murió cuando la iba a tener a luz, que su papá llegaba a la casa a pelear, que estaba borracho todo el tiempo, y que a su hermano lo metieron preso. Probablemente lo metieron preso porque, según dice ella, que él quería vivir la vida fácil, lo más seguro estaba en droga, viviendo las cosas fáciles sin estudiar, haciendo la vida más fácil de todas. Y entonces llegaron sus dos amigos de la escuela y empezaron a hablarle y a tratar de consolarla. Pero como los muchachos no saben mucho de eso, de ayudar a las muchachas, porque no somos tan sentimentales, pues llamaron a Noemí. Y llegó Noemí y fue la que salvó el escenario, como quien dice. El mensaje más importante que nos podemos llevar de esta obra, si se dieron cuenta, es que aunque las cosas estén bien difíciles en nuestra vida, aunque nosotros pensemos que nadie nos quiere, que nuestros amigos de momento desaparecieron porque las circunstancias están difíciles, sea cual sea la situación, que nosotros nos sintamos en depresión porque sentimos que no hay amor para nosotros, siempre hay alguien ahí que nos ama. Y eso a mí me da mucho gozo, hermano. A mí me da mucho gozo, yo no sé si ustedes, pero yo creo que sí, porque dijeron amén. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da mucho gozo saber que allá arriba hay alguien que me ama. Hay alguien que te ama a ti también. Una persona que yo sé que en cualquier momento, no importa lo que yo haya hecho, Él va a estar ahí para responderme. No importa lo que yo haya hecho, el Señor va a estar ahí. Aprovechando esta ilustración que tuvimos de este drama, y después vamos a presentar a los actores y a las actrices. Allá arriba no se ve porque se ve un poquito oscuro, pero quiero traer una predicación, un mensaje de la Biblia que se titula Amor de los Amores. Vamos a explicar un poquito por qué decidí poner ese título. Pero, primero hay que definir lo que significa amor. Aquí yo puse la definición RAE, dice abajo, Real Academia Española. Esa es la definición que dicen ellos. Y si cuentan, tiene 18 palabras. Y palabra un poquito compleja, como que se pierde. Tienes que buscar el diccionario de nuevo otras palabras para poder entender lo que dice ahí. Pero, en puertorriqueño podemos resumir eso en 10 palabras. En puertorriqueño. Y según la Biblia, lo podemos resumir en una palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Dice la Real Academia Española que el amor, dice que es el afecto del alma racional por el cual busca con deseo el bien verdadero o aprendido y apetece gozarle. El que entendió eso me levanta la mano. Pues yo se lo voy a decir en puertorriqueño, como les dije. Son 10 palabras en puertorriqueño. Sentimiento que busca el bienestar propio y de los demás. Eso es lo que significa en puertorriqueño. Es un sentimiento que tú tienes que te lleva a buscar el bienestar tuyo y el bienestar de los demás. Ahora, esa fue la definición del diccionario y esta fue la definición mía. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, que es el amor. Antes de pasar al versículo de la Biblia, vamos a ver aquí algo. El lunes pasado fue el gran día del amor o de San Valentín, como dicen, el día del amor y de la amistad, el día de los enamorados, tiene mil nombres. Pero fue un día que las personas celebraron para mostrarle a las personas el amor que sentían por ellos, ¿verdad? Piensen algo, hay un problema con las fiestas. ¿Por qué? Yo digo que las fiestas que celebramos en nuestras culturas son 75% comerciales, 24% exclusivas, le voy a explicar ahora, y más que 1%, cuidado si menos, son genuinas. 35% comerciales, porque como dice abuela Miriam por aquí, ella dice, si no hay bizcocho no cumple, ¿verdad? Así que dice. O sea, si no hay una muestra material de lo que significa la ocasión, realmente las personas piensan que no pasó nada. Si en tu cumpleaños te regalaron, no cumpliste. Si no te soplaron una pelita en el bizcocho, no cumpliste. Si en Navidades no te dan un regalo, no fueron Navidades. Y si en realidad las madres no le regalan a la mamá unas pantallitas, unas cositas, pues tampoco son Día de las Madres, ¿verdad? Porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad se han encargado de que las fiestas sean materiales. 75% comerciales, digo. 24% exclusivas, ¿por qué digo eso? Porque pónganse a pensar, llegó Navidad y en Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. En Navidad. Cuando se acabó Navidad, las personas no hablan más del nacimiento de Jesús. Llegó Acción de Gracias y las personas dan gracias. Te doy gracias por ser mi hermana gemela favorita. Te doy gracias por ser mi amigo, por estar conmigo todo el tiempo. Y después que pasó Acción de Gracias, las personas no recuerdan más dar gracias. Llegó el Día de las Madres y después del Día de las Madres no le dicen gracias a las madres. Llegó Semana Santa, hablaron de la muerte y resurrección de Jesucristo y después en el año se les olvida. Por eso yo digo que las fiestas están ahí para recordarnos algo, pero lo hacen exclusivo para ese día. Y después de ese día la gente no se recuerda más. O sea, ya el 14 de febrero pasó, a unos cuantos de ustedes le regalaron galletitas, chocolates, peluches, cartas, florecitas. Y después de eso se olvidó. Tiene el peluchito allí. Bueno, quizás en esta semana todavía lo tengan por la noche y se acuestan con él. Pero unos cuantas semanitas y después se olvidan. Lo tienen allí puesto encima del escritorio y se lo olvidó el día. Es más, a mí me asombró porque nosotros estábamos saliendo de la universidad el 15 de febrero, el martes. Y todavía la gente daba paso, ¿verdad? Daba paso cuando tú estabas pasando. Ah, es el día después del amor y la gente te daba paso para que tú pasaras. En los carros se paraban para que pasara la gente. Pero ya el miércoles no era así. El miércoles hacía una fila bien larga y tú tenías que meterte por ahí. O sea, ya dos días después de San Valentín la gente se le olvidó el amor y la cortesía. Pues de ese amor no es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del amor de los amores. Vamos a explicar ya mismo qué significa amor de los amores. Vamos a hacer en el libro Cantar de los Cantares. Ese libro lo escribió Salomón, el tercer libro de Salomón. Primero está Proverbio, después está Eclesiastés. Y después está Cantar de los Cantares. Pues ahí en Cantar de los Cantares vamos a estar nosotros estudiando unos cuantos versículos seleccionados. Y si se fijan, de ahí fue que yo saqué el título de este mensaje. Ahí dice Cantar de los Cantares y yo lo titulé Amor de los Amores, ¿verdad? Cantar de los Cantares, Wilmer, que está estudiando para maestro de español, él sabe que eso es un superlativo. Eso lo que significa es que es casi una exageración para hacerlo sobre todas las cosas. Ustedes han escuchado, los que asisten a iglesias, han escuchado Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, ¿verdad? Esa misma expresión lo que significa es que lo que tú estás diciendo es lo máximo, lo mejor de todo eso. El Rey de Reyes, Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Rey sobre todos los reyes. No hay un rey más arriba que Dios. Pero cuando estamos diciendo Cantar de los Cantares, que lo escribió Salomón, es un poquito modesto. Está diciendo es el mejor cantar, el cantar que está por encima de todos. Y entonces, el título del mensaje es Amor de los Amores. El amor más grande. De eso que vamos a estar hablando hoy. Cantar de los Cantares lo escribió Salomón. Es un libro que no se toca mucho en la iglesia, un libro que casi no se estudia. Pero es un libro que tiene cosas muy bonitas y tiene un paralelo bien profundo con Dios y la iglesia. Realmente, literalmente, cuando tú lo lees, es la relación entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa. Pero cuando tú lo escudriñas y lo comparas con la historia de los judíos y lo comparas con la historia de la iglesia y el futuro que va a pasar, es un paralelo muy grande entre la relación que tenemos nosotros con Dios. Ustedes saben que en el Apocalipsis va a estar lo que se llama las bodas del Cordero, ¿verdad? Que ahí Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Así que aquí hay unas cuantas cosas que podemos hablar de eso. Para resumir la trama de Cantar de los Cantares, porque no vamos a leerlo completo, son 8 capítulos. Para resumirlo, es un esposo y una esposa, se dicen cosas bonitas. La esposa tiene unos cuantos obstáculos en su vida porque sus hermanos no la quieren soltar, por decirlo así. Ella tiene, el papá parece que se murió, ella tiene unos hermanos que la hacen, para mantenerla distraída, la hacen apacentar la oveja suya. Ella es pastora, por decirlo así, porque ella apacienta ovejas. Y ellos son así, no quieren soltarla. Es como, pues, a mí me dolería también soltar a mi hermana, ¿verdad? Y papi, cuando se vayan a casar, lo que sea, pues es difícil. Pero en el caso de ella, ella tenía unos hermanos que eran exageradamente celosos. Exagerados. Así que aquí, por ahí, había una persona pretendiéndola, y ellos, para que se le olvidara eso, pues cogían y la ponían a, a no solamente ver a las ovejas que eran de ella, sino ver a las ovejas de cada uno de ellos. Y entonces es gracioso porque también lo explica por aquí por el libro, que ella dice, yo soy morena. O sea, ella tenía la piel oscura. ¿Por qué? Porque ella decía, porque tanto que mis hermanos me han puesto a ver a las ovejas que ya el sol me quemó. Es lo que dice ella. Entonces, pero ella era, según el relato, una persona de una apariencia bien bonita. Ok, yo creo que más o menos con esa introducción que dimos al libro podemos ir a los puntos que yo creo que tocamos aquí. Cantar de los Cantares, primer capítulo, versículos 15 y 16. Para no ser esto tan monótono, quisiera que alguien leyera, alguien voluntario, o por dedocracia, lo podemos escoger también. No, cualquier persona, no tiene que ser joven. Mire.
He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores.
Yo titulé esta parte amor superficial, ¿verdad? Yo escuché uno haciendo, ¡ah! Por ahí, ¿qué fue eso? Aquí es el hombre diciéndole cosas bonitas a la mujer y la mujer diciéndole cosas bonitas al hombre. Pero, ¿qué es amor superficial? ¿Por qué yo digo que es amor superficial? Porque es físico. Él le está diciendo a ella que ella es hermosa. Aparentemente ella es hermosa, una persona hermosa. Y eres bella, dice, ¿verdad? Y tus ojos son como palomas. Yo no les recomiendo a ustedes que le digan eso a una muchacha, porque quizás para esos tiempos funcionaba, pero ahora no creo que te vayan a mirar muy bien si tú le dices que sus ojos son como palomas. Como en España, ¿te acuerdas, León? Cuando Ivón y yo fuimos a España, el profesor decía que en uno de los pueblos de España le decían a las muchachas como un piropo, como una frase para morar, le decían que, ¡ay, tú te mueves como una vaca! Aparentemente para ellos, eso en esa parte, en ese pueblo de España, era algo pues que una muchacha quería escuchar. Para esos tiempos, tus ojos son como palomas, puede ser algo también que quisieran escuchar. Pero no les recomiendo a los muchachos que lo apunten en su lista de cosas que decirle. Pero, si bien son cosas hermosas y bonitas que le están diciendo el uno al otro. Y en la segunda parte, el esposo ya, perdóname, la esposa diciéndole al esposo, tú eres hermoso, amado mío, dulce. Pues estamos viendo que es un amor superficial, es una muestra de las cosas que le resultan atractivas. Tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres dulce, esas cosas. Pero entonces, ahora vamos a pasar a otro tipo de amor que se refleja también en Cantar de los Cantares, que es, que llamé amor especial. Ahora otro voluntario, o voluntaria. Ok, por aquí atrás.
Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.
Muchas gracias. Pues vieron, aquí ya el amor se tilda un poco de especial. ¿Por qué? Porque el amor que habíamos presentado antes aquí, superficial, ese amor tú lo puedes tener por un hermano, por una hermana, por una persona que te guste. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi hermana que ella es hermosa y no estoy mintiendo. Le puedo decir que ella es hermosa, le puedo decir que ella es bella, puedo decir todas esas cosas, ¿verdad? Es superficial. Pero ya estamos llegando a un amor especial. Aquí esta imagen, yo tenía que buscarle foto porque es que está bien puesto en palabras, pero hay que ponerlo en foto para que lo puedan entender mejor. Dice que es como un lirio entre espinos. Miren eso. ¿Qué es lo que le llama la atención a ustedes de esa foto? Esto que está aquí, los espinos que están allá a los lados. La flor que está aquí, ¿verdad? El lirio. ¿Ese lirio que está aquí? Eso es lo que está diciendo él. O sea, él está diciendo, eso sí la puede apuntar en el libro. Un lirio entre espinos. Por eso está diciendo, tú eres la más linda de todas, se está diciendo. ¿Verdad? Tú eres la más linda de todas. Cuando yo miro así entre la multitud, lo que veo es a ti, una flor, un lirio. Pues eso es lo que está diciendo, ¿viste? Y entonces aquí, esto no se representa muy bien porque tenemos las luces, pero aquí uno, dos y tres manzanos hay ahí. Entre todos los árboles, ustedes se fijan que todos los árboles son verdes, ¿verdad? Verdes. Y el manzano cuando está florecido se ve así, rojito. Cuando tú miras ahí, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Los verdes o los rojos? Es la misma idea, pero ya se lo está diciendo desde el punto de vista de la mujer. Él está diciendo, pues tú, para mí, tú eres como un manzano en medio de los árboles silvestres. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo miro así en el bosque, la mirada yo la fijo en ti. Eres especial para mí. Ya vimos un tipo de amor, amor superficial, y vemos el segundo tipo de amor, que es un amor ¿qué? Especial. Y aquí vamos a pasar un poquito más profundo ya. Aquí está amor el que dice, amor que obvia los defectos. Que aunque tú tengas los dientes virados, tú tienes la dentadura más hermosa. ¿Quién quiere leer esta parte? ¿Ok, Norma?
Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.
¿Vieron eso? Toda tú eres hermosa, y en ti no hay mancha, no hay defecto. Ya usted entiende, ya ustedes saben por dónde yo vengo, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, no tiene ningún defecto la persona. La persona es perfecta. Se puede reír bien, bien raro, pero eso no es un defecto, eso a ti te gusta. Puede hacer las muecas más raras, pero a ti te gusta esa persona, porque no tiene defectos. Es sin mancha, es una persona hermosa para ti. Así que ya ese, el tercer, ya estamos llegando un poquito más profundo, ¿vieron? Primero fue una apariencia, primero fue algo que le pareció bonito, que le atrajo. Después llegó un segundo punto en el que es especial, tú eres diferente a las demás personas. Para mí tú resaltas, porque tú tienes unas cualidades que me gustan. Y en tercer lugar, ya ahora sí, ahora las manzanas de ese árbol son perfectas, los pétalos de esa flor no están ni marchitos, son perfectas. O sea que podemos decir que en este caso, aunque hayan varias flores, esa flor es la mejor de todas. ¿Ok? Y ahora llegamos al último capítulo de Cantar de los Cantares, en donde está mi parte favorita. Mi parte favorita, el versículo 7. Y es del amor eterno. Quisiera que alguien me leyera esta porción. Sara.
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.
¿Vieron eso? ¿Qué podrían representar las aguas y los ríos aquí? Los problemas, las situaciones difíciles. Un poquito lo que estábamos viendo en Susan. Ella estaba, por decirlo así, ahogada en sus problemas. Ella estaba cubierta hasta arriba por todos sus problemas. Pues dice aquí que el amor, ni esos problemas, ni ese agua, ni esos ríos, lo va a apagar, ni lo va a ahogar. Hay muchas canciones que se han escrito de eso. Yo hasta escuchaba uno cuando yo era chiquito que dice que cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no lo puede apagar, no se puede apagar ni con la agua de un río. No sé si ustedes lo han escuchado. Básicamente lo que está diciendo es esto mismo. Porque la amistad no se supone que nada lo apague. Bueno, pues, utilizamos el libro de Cantar de los Cantares para explicar el amor desde un punto de vista humano. Desde el punto de vista de un amor que puede tener un hombre por una mujer, un esposo por una esposa. ¿Qué es lo que dicen cuando los esposos se casan? Hasta que la muerte los separe. O sea, nada va a separar ese amor, solamente cuando mueran. Ahora quiero que pasemos a la parte que yo quiero enfocar. Hablamos del cantar de los cantares, ahora vamos a hablar del amor de los amores. El amor de los amores es el amor más grande, que no hay amor más grande que ese. ¿Y cuál es el versículo que ya tenemos rayado hoy? Juan 3:16. Ustedes se supone que cuando salgan aquí hoy, se sepan este versículo de memoria si no se lo saben todavía. Se supone que cuando estén durmiendo lo estén repitiendo, porque ya se lo hemos dicho muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, tan grande fue el amor que Dios tuvo por nosotros, amor de amores, que su único hijo, el único hijo que él tenía, él lo dio a morir por nosotros. Y es que nosotros somos tan lindos, ¿verdad? Es que nosotros somos tan perfectos que nosotros nos merecíamos que Dios diera su vida por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos como ese lirio entre los espinos, ¿verdad? Como ese manzano entre el bosque. ¿Así somos nosotros? No. El amor de los amores, en ese tipo de amor que el Señor tiene por nosotros, nosotros no venimos en juego. Aquí Él decidió amarnos a nosotros, no porque nosotros nos mereciéramos. Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia que se encuentra... ¿Vieron que ahorita hablamos de un amor? Déjame dar un... Bueno, Déjame dar un poco para atrás para que lo vean. Empezamos con amor superficial y después con amor especial, ¿verdad? Pues aquí vamos a hablar de amor profundo en vez de superficial. Esa es la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. El amor humano comienza por algo superficial, el de Dios comienza por algo profundo. Y mira cómo lo dice ahí, nosotros no somos ningún lirio, nosotros somos espinos. Mira cómo lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa separados, apartados de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? Lorimar lo dijo, mas Dios, no importa esto, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecador, aunque aun siendo feo, aunque teniendo defectos, aun siendo esos espinos y esos árboles normales, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios decidió amarte a ti y decidió amarme a mí, no importa cómo nosotros éramos. No importa que nosotros no nos mereciéramos. No importa que nuestros ojos no fueran azules y no atrajéramos a Dios. Dios nos amó a nosotros porque sí. Otro punto. Amor especial. ¿Se acuerdan que había un amor especial en Cantares, verdad? Que era ese amor que el lirio entre los espinos y el manzano entre el bosque, ese amor especial. Pues así mismo también Dios tiene un amor especial por nosotros. Porque después de que Él dio a su Hijo a morir por nosotros, Él dice, alguien que me lea 1 de Pedro 2.9. Ivonne.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Muchas gracias. ¿Vieron eso? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué importante esto. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que a diferencia del amor que había en Cantar de los Cantares, que él se sintió atraído por la luz de la persona, por la diferencia que tenía ella con los demás, Dios no. Dios nos escogió de los espinos y nos convirtió en una flor. Dios nos escogió del bosque, donde están los pinos, donde están los otros árboles, y nos convirtió en manzanos, para que seamos diferentes. Ustedes han visto, bueno, por lo menos los que están en esta iglesia, han visto que ponen a veces una imagen en la pantalla que es un cartón de huevo con uno en el medio que es amarillo y con una cara feliz. Atrévete a ser diferente, dice. Pues así, nosotros, el Señor nos convirtió en eso nosotros. El Señor nos convirtió en el lirio, en algo especial. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas antes y Dios nos puso en luz. Pero fíjense, es bien importante, dice que es linaje escogido. Dios nos escogió. Él nos escogió a nosotros y no fue que nosotros decidimos hacer esto. O sea, Él nos escogió a nosotros y si Él no nos hubiese escogido, nosotros no hubiésemos tenido esa dicha, esa oportunidad. Real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué es lo que significa santo? Separado, apartado, consagrado a Dios. Y eso es lo que somos nosotros. O se supone que seamos. El amor de Dios. Esta parte voy a leerla porque me toca de muy de cerca. Y es, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir ahí, recuerden que en Cantar de los Cantares hablamos de ese tipo de amor que obvia los defectos. ¿Recuerdan? Que dijimos que en ella no había mancha, según dijo el escritor. Pues en este caso, nosotros sí tenemos mancha. ¿Pero qué hace el amor de Dios? El amor de Dios nos justifica. El amor de Dios, aunque tú tengas esa falta, el Señor lo limpia, lo quita, y ya tú no tienes esa falta. Si tú tenías una mancha, el Señor la borra. Si tú tenías un pecado, el Señor te lo perdona. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito más ahorita acerca de la fe. ¿Y recuerdan que había uno que se llamaba amor eterno? En el de Cantar de los Cantares. Pues en el amor de Dios también hay ese paralelo. Y esta parte sí que quiero que me la lea alguien. Todo, no todo a la vez, por favor. Abuela Úrsula.
Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Muchas gracias. Ustedes vieron, decía en Cantar de los Cantares 8:7, que el amor, las muchas aguas no podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos, ¿verdad? Y en el caso del amor que Dios tiene por nosotros, también pasa igual. Pablo, cuando escribió esta porción, él estaba hablando de esos problemas que le pasan al cristiano, en Romanos 8. Pero él decía, pero yo estoy seguro que no hay nada, nada creado, lo dice por aquí, ninguna otra cosa creada, ¿creado por quién? Por Dios, porque todo fue creado por Dios. No hay nada que Dios haya creado que nos pueda separar a nosotros del amor. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos los que amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y si Dios nos amó a nosotros, Él no va a permitir que pueda haber esa separación. Va a ser un amor eterno y ese sí que va a trascender la muerte. El amor entre pareja, entre esposo y esposa, dice que la muerte los separará. ¿Por qué? Porque en el cielo no habrá boda de personas. Dice que en el cielo no va a estar esto de que la gente se da por casamiento. Allí no va a haber esa cosa, eso aquí solamente. O sea que, literalmente, el esposo y la esposa se van a separar cuando se mueran. No se pongan tristes, ¿eh? Es simplemente la realidad. Después de la muerte se van a separar. Pero mira qué bonito lo que nos dice aquí. Nosotros venimos a Jesucristo. Jesucristo nos ama, nos hace diferentes, nos compra, nos hace un linaje escogido. ¿Y qué dice? Que ni la muerte nos va a separar. Nada. ¿Por qué? Porque la muerte fue creada por Dios también. Y dice que nada de lo que ha sido creado nos va a poder separar de su amor. Nada. Mira, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Ni lo más temor que nosotros le tengamos y lo más poderoso que pensamos que hay. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a contarle un testimonio que me sucedió hace una semana. Y es un testimonio que me ha enseñado a mí muchas cosas. Yo tengo una amiga que está pasando por unas situaciones y nosotros tenemos muchos amigos que están apartados de la iglesia. Yo sé que ustedes deben conocer personas que están apartados de la iglesia, que en un momento fueron a la iglesia, en un momento escucharon de Cristo, pero en estos momentos no están congregándose, dicen que son cristianos, pero que están apartados, como dicen ellos. Pues esta persona, que es mi amiga, yo la invito mucho a la iglesia. Y siempre me dice, sí, voy a ir. Y me llama el mismo día después del culto y me dice, ay, no pude ir, pero es que me siento muy mal, no me atrevo a ir a la iglesia, porque ¿con qué cara voy a ir yo a donde Dios a presentarme allí si ya yo me fui de la iglesia? Fíjate lo que te dice aquí. Aquí nos dice a nosotros que nada de esas cosas que fueron creadas nos pueden separar del amor de Cristo. Pero por tu decisión, tú puedes apartarte del amor de Cristo. Tú puedes alejarte de donde está su concentración, su fuego. No te vas a perder tu salvación, pero te puedes alejar de todas esas cosas que Dios quiere para ti. Y hay un gran problema. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia he ido yo y hablaba con papi para que me ayudara con versículos bíblicos para decirle a ella. Y el gran problema es que Satanás está atrapando a esas personas y les está haciendo creer que si ellos en un momento, por alguna razón, se apartaron de la iglesia, Dios no los va a recibir más. Está eliminando este versículo de su Biblia, de su mente, de su corazón. Hay un versículo que no lo puse en la presentación, pero se encuentra en Primera de Juan 1:9, creo que es. Primera de Juan 1:9. Sí. Cuando estén allí me dicen amén, si pueden buscarlo. Primera de Juan 1:9. Recuerdan que leímos en Romanos 3:23 que todos pecamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que nos dice Romanos 3:23. Amén. Están en Juan 1, primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces nosotros los cristianos leemos ese versículo y no leemos el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas se creen que por ser cristianos no van a pecar. Y se ponen en sus mentes que siendo cristianos fallaron y son lo más bajo que pueda existir. Y ese es el problema, y eso es lo que está utilizando Satanás para dejar a los hijos de Dios fuera del amor de Cristo, fuera de la congregación, que ellos piensan que ellos pecaron y Dios no los va a perdonar. Ah, pero aquí dice que nos perdonan, pero es que mi pecado es muy grande para que Dios lo perdone. Mi pecado es muy grande para que Dios lo perdone. ¿Qué dice aquí? Que si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios un mentiroso, porque él dice que todos pecamos. Todos nosotros pecamos. Y Satanás quiere que tú pienses que no, que siendo cristiano tú tienes que ser perfecto. Que tú siempre vas a estar en el mejor mood, siempre vas a tener una sonrisa, nunca vas a mentir, nunca vas a infringir la ley. Siempre vas a ser perfecto. Ahora, no estoy diciendo que no tratemos de no pecar. Estoy diciendo que no tratemos de ser perfectos. Porque nosotros no vamos a poder ser perfectos hasta que se nos despojemos de este cuerpo que tenemos nosotros. Y estas cosas, yo siento que los cristianos tenemos que ser más agresivos y predicarlas. Porque muchas veces nos vemos predicándole a las paredes. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico casi todo el mundo ya ha escuchado de Cristo. Casi todo el mundo ya ha asistido a una iglesia. Casi todo el mundo ha pasado a un altar y ha dicho, yo creo en Jesucristo y nací de nuevo. Pero ¿qué pasa? Así como llegaron, así se fueron. Y esas personas que se fueron, Dios, Satanás la mantiene afuera, haciéndoles pensar que ellos no son dignos de lo que Dios tiene para ellos. Y yo invito humildemente a todos ustedes, mis hermanos, a que tengamos este compromiso de no solamente ir y hacer discípulos a las naciones, sino que a esas personas que ya fueron discípulos, nosotros les expliquemos que Dios es un Dios de perdón y que el amor de Dios es eterno. Esa parte es bien importante. Que el amor de Dios, no importa lo que nosotros hagamos, Dios nos va a seguir amando. No importa las situaciones que ocurrieron, como con Susan, porque esa es otra cosa. Cuando tú vienes a Cristo, tu vida no va a cambiar de repente y va a salir todo igual, todo diferente. Si tú estás en una familia que son de una manera, tú te conviertes a Cristo y cambiaste tú. Cuando llegas a esa familia, la familia va a permanecer igual. No es algo mágico. Es algo eterno. Es un deseo, es una decisión que tú tomas que salta para la vida eterna, como dice la Biblia. Pero esas cosas que están difíciles en nuestra vida, esos ríos, esas aguas que están pasando y nos quieren ahogar, esas aguas nosotros las podemos pedir en el nombre de Jesucristo y al Padre pedirle que nos ayude a resolverlas. Esas cosas están ahí con un propósito. Están ahí, tienen que estar ahí. Porque si no, no estarían ahí. Tienen que creerlo. Dios dice que todas las cosas obran o ayudan a bien a todos los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados, algo así que dice la Biblia. O sea, que nosotros no podemos dejarnos engañar por Satanás, pensar que el amor de Dios no es eterno. Ahora, les dije decirle a las personas de afuera, pero también hay que aplicarlo a nosotros. En esos momentos que estamos siendo tentados por Satanás, en esos momentos que le fallamos a Dios, no dejarnos derrotar por el enemigo. Darle gloria a Dios, pedirle perdón, así como dice, confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que aunque se te vino el diente en el momento, aunque te salió una arruguita, tú vienes a donde Dios, y Dios te unta Botox, y te hace un masino facial ahí, y te arregla el diente. Eso es lo que lo está diciendo. Porque no es que no tengas defectos, te estás riendo de mí, no es que no tengas defectos, es que Dios arregla esos defectos. Dios te justifica, como dice en la Biblia. Y el plan de salvación está bien claro, escrito a través de la Biblia. Como había dicho el personaje Luis, que lo interpretó Jorge, no está Jorge, míralo por allá. Jorge interpretó el personaje de Luis, después de que dijo, ¡Satanás es el diablo! Después de que dijo eso, pues dijo que lo que tenemos que hacer es confesar que Jesús es, ¿qué? El Señor, que hemos dejado nuestra vida entera en sus manos. Que hemos dejado nuestra vida entera en sus manos. Ese es el primer paso, confesar. Que si confesar es con tu boca que Jesús es Señor. ¿Y cuál es el segundo paso? Creer. Eso fue el que dijo Josué, que es José Luis. Dijo que tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y José Luis le dio la explicación, dijo, porque Él es todopoderoso y si resucitó a Jesucristo también nos puede resucitar a nosotros para llevarnos al cielo. De eso consiste, que Dios vino al mundo para demostrarnos a nosotros su amor y para demostrarnos a nosotros su poder. Él no tenía que hacer eso. Él lo hizo porque nos amó. Él trajo a Jesucristo y para que nosotros viéramos su poder y que podemos confiar en ese Dios que es todopoderoso, Él hizo toda esta obra. Y ahora Él se nos presenta a cada uno de nosotros. Vieron en la representación de Susan, Susan estaba viviendo una vida bien difícil y el Señor obró a través de estos tres jóvenes y le presentó este plan perfecto. Le dijeron, mira, Jesús vino al mundo, el único Hijo de Dios, murió por ti, que tú piensas que tú no eres especial, que tú piensas que nadie te ama, Dios murió por ti y ahora te da la opción de que tú puedas ir como Jesucristo fue al cielo. De que cuando tú mueras, ahí no se acabó todo, porque Dios tiene poder para resucitarte y llevarte con Él. Está bien claro. Y esto es bien importante. Se cree para justicia. Tú crees para justificarte, crees, porque si no crees, no te vas a justificar. Tienes que creer, tienes que aceptar lo que Dios te pide. Y tienes que confesar para salvación. ¿Qué es confesar? Decir sí, decirle a las personas sí, yo creí en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice bien clara la Biblia que aquellas personas que se avergüencen de Jesús, Jesús se va a avergonzar de ellos delante del Padre. Dice, aquellas personas que nieguen a Jesús delante de los hombres, Jesús los va a negar a ellos delante de su Padre que está en los cielos. O sea que es bien importante que nosotros confesemos, que no sea que fue que nos paramos aquí y se acabó y después de nuestras vidas estemos negando al Señor. Nosotros tenemos que confesar a Jesucristo y demostrarle a las personas que nosotros creímos. O, lo dicen de muchas otras formas en la Biblia, cuando dicen en las cartas después de los evangelios que dice que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si de verdad tienes fe, tú vas a hacer obras y tú vas a confesar a Jesucristo en tu vida. Y mira lo lindo de todo. Esto es un poquito cursi, no parece a mí puesto aquí, pero la conseguí, fue que me llamó la atención, estaba buscando imágenes para el estudio, para el mensaje. El amor prevalece. Después de todo, siempre gana el amor. Eso es un juego de X cero, X corazones en ese caso. Y está un poquito mal jugado porque hay más que tres y hay como seis. Eso está raro, alguien hizo trampa ahí. Pero después de todo, siempre gana el amor. Y esa es la confianza que tenemos nosotros. Nosotros estamos creyendo en un Dios poderoso que venció la muerte y va a vencerla de nuevo. En el futuro nos dice el Apocalipsis que va a haber unas batallas y que Jesús va a derrotar a todas esas huestes del mal. Y después va a traernos a la nueva Jerusalén y ellos vamos a vivir happily ever after. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén.